Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Aquí estamos, damas y caballeros, pónganse cómodos, bienvenidos a su segmento y noticiero deportivo Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, aquí lo tenemos, Héctor El Cepillo Carrillo. También tenemos a Patricia La Bellísima Martínez.
Del Alto, la ciudad más linda del mundo, en La Habana, Cuba.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar del Chinito Martínez.
De San Gervaracuaín, ¿de dónde iba a ser un chinito?
A propósito, les habla Pepe Lacayo. Damas y caballeros, calentando en el bullpen, alguien le dijo hace mucho tiempo que él era la enciclopedia del béisbol cubano y él se lo creyó, no solamente se lo creyó, lo propagó. Estamos hablando de Orlando El Guajiro Peña.
Déjame decirte que los guajiros de bobo no tienen ni un pelo. Yo me enteré que estaban vendiendo en San Gil de la Cueva, en un lugar que ahí, pegadito a los Key, había un teatro que se llama Shanghai. Y tú pagabas 25 centavos y veías películas de todas clases. ¿Es cierto, chino? Dice el chino que sí. También de eso, ¿oíste? Dice el chino que no es fácil. Y yo estaban vendiendo enciclopedia allí y vi enciclopedia de béisbol. Y le dije al tipo, ¿cuánto vale? Eso fue 54, 55. Dice, 25 centavos. No, te doy 20. Y por 20 la compré. ¿Qué te parece la calle? Sí,
así es. Guajiro, preguntaba al Cepillo Carrillo que si nos están escuchando, Cepillo, ¿por qué no vienes aquí con las frecuencias para que la gente de Cuba llame gratis y nos diga si está escuchando la frecuencia o no? Así que muy inteligente. Viste, oye, de vez en cuando uno piensa.
¿Por qué el chino no viene también un viaje para que oiga la voz que tú hablas, que tú hablas cubano? Tú eres chino, pero hablas cubano.
Damas y caballeros, estamos experimentando con nuevas frecuencias de AM y el Cepillo Carrillo les va a decir, Patricia Martínez, mejor la voz de Patricia Martínez.
Patricia Martínez.
Para que les diga dónde pueden escuchar Radio Martí por AM, si se está escuchando bien.
Patricia, venga, por favor.
Si está entrando la señal.
Venga acá, por favor.
Patricia Martínez. Ven para acá. Bueno, ya viene. Chacho. Bueno, mientras eso, le podemos decir que esta noche hay béisbol de las grandes ligas, pero antes también tenemos página oficial en Facebook, Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Nuestra página oficial de Facebook, lo voy a repetir, Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Ahí tenemos fotos, comentarios, titulares. Si no la pueden ver ahí, en la página principal de martinoticias.com de Facebook y martinoticias.com Twitter, puede ver todos los titulares de Al Duro y Sin Guantes. Y recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo ese disparate que usted pensó que había escuchado. Ahora sí le vamos a pedir al chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El béisbol de las mayores dio a conocer sus guantes de oro. En ambas ligas hay sorpresas. Sorpresa por los peloteros, algunos peloteros que hay y otros peloteros que no hay ganadores de guantes de oro. Les podemos decir que hay dos cubanoamericanos, uno por liga. En la Liga Americana, el cubanoamericano primera base de los Reales de Kansas City, Eric Hosmer, ganó el guante de oro. Y en la Liga Nacional, el cubanoamericano tercera base de los Rockies de Colorado, Nolan Arenado, ganó el guante de oro de esa posición. ¿Quién no lo ganó? Junel Escobar.
Exactamente. Lo que yo quiero averiguar, porque no salió los errores. Yo sé que él hizo 7, pero el señor de los Orioles tiene que haber hecho 6, a no ser el caso de Alex Rodríguez cuando Vizquel hizo 6 y Alex Rodríguez hizo 7 y se lo dieron a Alex Rodríguez. Y cuando entrevistaron a Vizquel, eso tengo que decirlo siempre porque eso fue lo que sucedió. Yo creía que el que hacía menos errores en el mundo y en mi país y aquí era el guante de oro.
No, no es así.
Así no
es. Es el alcance. No es la primera vez ni la segunda No, pero que un infielder que tiene más errores recibe el guante de oro.
No, pero hay que ver si este muchacho hizo 6, porque si hizo 6 se lo merece, ¿no? Pero hay dos cubanos que se llevaron un guante de oro.
Vamos a decir que en esta ocasión puede ser que sea verdad, pero a mí me consta que en varias ocasiones le han dado el guante de oro a un shortstop con más errores, simplemente porque se considera que su alcance, que llega a muchas pelotas, a muchos rollings que otros shortstops no hubieran llegado.
Oh, perdón un momento. Si es así, a Bispita hay que darle 3 guantes de oro entonces, más alcance y más cosas que ese hombre no hace nadie en el mundo.
Estoy de acuerdo contigo. Pero no jugó 160 partidos.
No puedes buscarle que si no jugó. Estamos hablando del alcance que tiene. Pero Ozzie Smith jugaba y no se llevó tantos guantes de oro.
Pero tiene que jugar por lo menos 140 partidos y la Bispita jugó 110 partidos.
¿Y qué más quiere? ¿Porque no lo pusieron a jugar? Bueno, culpa de él.
No, por supuesto. Imagino, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no soy tu enemigo. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que te estoy diciendo cómo son las cosas. Tú tienes que jugar. Para ganar el Champion Bat, tienes que ir cierta cantidad de turnos al bate. Y para ganar el guante de oro, tienes que jugar cierta cantidad de partidos. Si no juegas por lo menos 140 partidos, no calificas para guante de oro.
¿Cuánto tú crees que el cubano que jugó en Colorado jugó?
Tuvo que haber jugado por lo menos 140 partidos.
Bueno, pues no llegó a 140, ¿sabes?
¿Cuántos llegó?
132.
Ah, Guajiro, eso no es nada.
Jugar una cosa y que salga a correr y que salga a tocar la bola y esas cosas son distintas. Jugar de verdad. Pero bueno, si es así. Pero yo lo que quiero saber... Si Escobar hizo 7 y él hizo 8, para ver si eso sigue teniendo sus cositas por debajo de la mesa, ¿no? Porque me estoy dudando de eso, ¿ok? Pero yo voy a dar una noticia que es mejor que esa, ¿qué te parece?
Bueno,
día como hoy, en el año 45,
la Segunda Guerra Mundial estaba terminando.
Señor Jackie Robinson Morales.
¿Ah?
Hicieron el Brooklyn Dodgers con los Monarcas de Kansas City un tratado para que un negro jugara con los blancos y lo mandaron a jugar a Montreal. Y en el 47 debutó el día 15 de abril del 47 y se llevó 6 mejores peloteros en la liga y fue a 5 series mundiales.
Jackie Robinson Morales.
Y jugando primera base debutó.
Jackie Robinson Morales.
Montreal, no Morales.
Ah, ¿qué dijiste? Morales.
Lo mandaron a jugar a Montreal y fue donde después del señor Jackie Robinson hubo un acontecimiento grandísimo de dos negros. Larry Dove en Cleveland, tercer bate, y Oreste Miñoso, cuarto bate, fueron los primeros 3 en jugar. Eso es historia. Y el señor Jackie Robinson fue un ejemplo. Se graduó de la universidad de Stanford, que ahí tienen que ser los mejores estudiantes.
¡Atención, Cuba!
¿Qué te parece?
Estamos experimentando con nuevas frecuencias y queremos saber si está entrando la señal. Queríamos oír a Patricia Martínez.
Sí, yo creo que pidieron Patricia Martínez, pero
pedimos a Patricia
otro lado,
Martínez.
Muy bella, como siempre, ahí está del lado del otro
queríamos
lado.
Queríamos a Patricia Martínez aquí para darle información.
Patricia me está haciendo unos señales. Ok. No, lo que estábamos experimentando con lo de, creo que lo de... Son las ondas esas de, ¿cómo le dicen eso? AM, en español no estoy seguro, amplitud. AM es lo...
FM, frecuencia modulada.
Esto es amplitud, ¿no?
Amplitud modulada.
Entonces está AM. Lo de 1180, que hemos siempre adaptado. Hemos
correcto.
Según la pizarra que me enseñó Pete Peters en 1260, Ofelia me estaba diciendo 1300. La pregunta en Cuba es que si nos escuchan también por esa frecuencia. Entonces, si nos pueden hacer
atención, Cuba. Atención, si Cuba. Nos está escuchando, por favor, poner el dial de su radio en AM, o sea, no en onda corta, en AM, primero en los 1180, luego en los 1300.
Bueno, 1300, pero me estaba diciendo, Pete, más preciso, 1260.
1260.
Y cuando uno está moviendo el dial, siempre hay un poco de que uno tiene que como moverlo para ver si se puede fijar.
Así es.
Se puede buscar donde más se puede, a veces señal se mueve un poco.
Así es. Bueno, sálgase de la onda corta por un segundito.
Un segundito.
Pónganlo en AM. váyase al 1180 y luego a 1260, cualquiera de los dos.
Despacio.
Y por favor, llame aquí, el Guajiro Peña paga la llamada, llamen gratis, a los mismos números que tienen para la rifa y díganle a Patricia, la bellísima Martínez, si se está escuchando esta Radio Martí por esa frecuencia, 1180 AM o 1260 en AM. Se lo agradezco mucho. El primero que llame recibe un beso del Guajiro Peña. Así es, ¿no? Así mismo. Así es la cosa.
Y también tenemos nuestra frecuencia.
Tú sabes que un guajiro de Santa Clara que me mandó un beso, ¿te acuerdas, Carrillo?
Sí. Y tenemos también
frecuencia. Pero tú no te acuerdas el nombre, chamaco, ese.
No, pero sí también, sí me acuerdo que tenemos frecuencias en onda corta que también nos
y pueden... fue al final, pero no pude desquitarme, ¿oíste?
Pero estamos haciendo una prueba y nos interesa saber si así se puede es. Escuchar Al Duro y Sin Guantes y Radio Martí en AM.
Con los, AM. Con los sorteos han llamado y han dicho que a veces escuchan AM y a veces escuchan en onda corta.
Muy bien.
Cualquiera que esté escuchando el programa,
siempre. Pero en este siempre, instante. En este instante estamos tratando de ver si se puede escuchar por los 1180 AM y los 1640 o 1660 por ahí, perdón, 1360. Sí, 1360.
¿Cuál?
AM.
AM. No, es 1180 y sí. 1260 y también tenemos una incertidumbre de que si es 1300.
Está bien.
Entonces de 1260 a 1300 es muy poco espacio, casi lo mismo. Sí. Bueno, no está moviendo.
El primero que llame recibe un besito del Guajiro Peña. Ahora sí, vamos a regresar con la Serie Mundial porque dentro de exactamente 50 minutos arranca el sexto juego de la Serie Mundial 2013 entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston. Los Cardenales absolutamente positivamente tienen que ganar esta noche para forzar un séptimo, decisivo y último partido que se jugaría mañana en Boston. El abridor para los Cardenales es el novato, y te hemos hablado mucho de él, Michael Wacha, que en esta postemporada ha ganado los 4 juegos que ha lanzado y fue el jugador más valioso del campeonato de la Liga Nacional cuando los Cardenales eliminaron a Yasiel Puig y a los Dodgers de Los Ángeles 4-2. A los 22 años de edad, el pobre Michael Wacha se debe de sentir que está lanzando con un piano en la espalda, con mucha presión, por decirlo así, porque si su equipo no gana, resulta eliminado de la contienda. Wacha, que ya derrotó a los Medias Rojas de Boston en el segundo juego de la Serie Mundial, espera ganar su quinto partido de esta postemporada. Para los Medias Rojas de Boston estará lanzando el derecho veterano John Lackey, que en su carrera profesional tiene efectividad más alta que el Guajiro Peña. John Lackey tiene 4.05, el Guajiro Peña tuvo 3.60 y pico, ¿verdad? Y en su carrera profesional, John Lackey ha ganado 138, ha perdido 107 y ha ponchado a 1.626 bateadores. Ya Lackey derrotó a los Cardenales en esta Serie Mundial, fue en relevo y ahora espera hacerlo como titular o abridor. Así que recuerden, esta noche a las 8:07 p.m. el sexto juego de la Serie Mundial en vivo y en directo desde Boston, Massachusetts, jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Guajiro Peña.
Bueno, lo que sí quiero decirle es que hoy la calle estaba pensando que va a haber un séptimo juego. Y eso es lo más importante que está sucediendo de todos los acontecimientos que pueda haber hoy. Y hemos dejado detrás lo que hizo Jen anoche en el primer juego con los Heat, que aplastaron al equipo de Chicago. Así que, pero lo más importante, dejamos eso ahí porque ahora es que empieza los 190 y pico juegos de basquetbol. Y esto pudiera ser el final a Cayo. Y mucha gente cree que podría repetirse lo que hicieron con Texas hace 3 años, ¿no? O 4 años, que vinieron de atrás 3-2 y le ganaron, pero fue en la casa de ellos. Ahora va a ser en Boston.
Correcto.
Bueno. Una noticia. Corrígeme esto. De la prensa americana. Dice que el juego de hoy se empata, irían a jugar el séptimo juego en San Luis.
No.
Y yo tengo entendido no. Todo lo contrario. Y eso es por Major League Baseball. Aquí está clarito, pero bueno.
El séptimo juego sería mañana en Boston.
Exactamente.
No, así que, esta serie no regresa a San
Pero Luis. Si hay un séptimo juego, el Guajiro Peña, las esperanzas le reviven de una manera espantosa, porque se da mucho, los acontecimientos en béisbol se repiten. Es como, y hoy voy a decir, hoy se lo dije a tu amigo Quique. Digo, Quique, no digas eso, no es el papi. Es el catcher suplente, vino y metió un doble con dos en base, empujó todas las carreras y ganó. Vino por el Gómez, que no juega pelota ninguna y no le da un batazo a nadie. Al pitcher este de Lynch, desde que pichó 11 veces contra él cuando estaba en la Liga Nacional con los Dodgers, no le dio un hit. Y trajeron un novato desde el cuarto pitcher en el bullpen. Y Gómez, sustituyendo a Hawaiano, le metió jonrón para ganar el juego. Eso no se hace en la pelota. Tú tienes que morir. Como, y le dije a Quique también, porque Quique me estaba preguntando. Menciono a tu amigo porque dijo una cosa bien. El manager del equipo del Boston ha movido las teclas como tiene que moverlas. Él no trae un novato a pichar, trae los dos japoneses que se le está dando y no le han dado un hit todavía a ninguno de los dos. Y por eso están ganando. Así que vamos a ver lo que pasa, Lacayo. Después del juego te digo. Después del juego te digo.
Okay. A no fallar. Bueno, vamos a pedirle al Chinito Martínez que nos ponga la musiquita de los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, en este caso, en vez de los Sultanes del Swing, le vamos a decir los Sultanes del Guante. Porque vamos a analizar uno por uno los ganadores del Guante de Oro. Bueno, no lo vamos a analizar porque estaríamos aquí un día entero, pero les vamos a decir quiénes son. En la Liga Americana, el pitcher que recibió el Guante de Oro fue R.A. Dickey de los Azulejos de Toronto. Detrás del plato, el venezolano de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez. En la primera base, el cubano-americano del Kansas City, Eric Hosmer. En la segunda base, Dustin Pedroia de los Medias Rojas. En la tercera base, el miamense de los Orioles, Manny Machado. En el shortstop, también de los Orioles, J.J. Hardy. En el jardín izquierdo, Alex Gordon de los Reales de Kansas City. En el jardín central, Adam Jones de los Orioles de Baltimore. Y en el jardín derecho, Shane Victorino de los Medias Rojas de Boston. A propósito, Guajiro, quería decir lo mucho que ha mejorado Adam Jones. ¿Tú te acuerdas hace 3 o 4 años que era un desastre en el jardín central, Adam Jones, con los Orioles?
Ah, sí.
Un desastre, pero un desastre completo. Y ahora ganó
el Guante de Oro. Hace 10 años ya, ¿no?
No, 3.
No, pero si ha llevado 8 Guantes de Oro seguidos.
Bueno, yo no sé cómo.
¿Qué pasa?
En la Liga Nacional, el pitcher ganador fue Adam Wainwright de los Cardenales. Qué pena que no lanza muy bien en esta Serie Mundial. El receptor Yadier Molina, el boricua. El primera base, Paul Goldschmidt, de Arizona. Segunda base, Brandon Phillips, de Cincinnati. Tercera base, el cubano-americano de los Rockies de Colorado, Nolan Arenado. Arenado. El shortstop, el holandés Adrelton Simmons, de los Bravos de Atlanta. Jardín izquierdo, Carlos González, de los Rockies, el venezolano. Jardín central, Carlos Gómez, de Milwaukee, un dominicano. Y el jardín derecho, otro venezolano, Gerardo Parra.
Tú sabes que tú mencionaste, ahí hay una cosa interesantísima con el puertorriqueño de Bayamamón, el queche de San Luis, 6 seguidos. Guantes 6 seguidos como receptor, señores. Esa es una posición que no abunda mucho y no son todo el mundo que puede ganarse guantes de oro. Así que lleva 6 y contando, porque es un muchacho.
¿De dónde es Molina?
Vamos a ver qué pasa.
¿De dónde es Molina?
¿Molina qué pasa?
¿A dónde nació?
En Bayamón, Puerto Rico. Bueno, ya lo dije, pero es que yo creo que tú estás medio sordo. Sí. ¿Tú estás sordo, don Lacayo? Échame acá, ¿tú estás igual que yo por el lado derecho? No.
Ay, bueno, Peña. Si tú solamente supieras lo que tú habías dicho. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota. Guajiro, ¿qué es lo que tiene que hacer, además de batear, los Cardenales para ganar esta noche?
¿Ganar el juego? Mira qué pregunta más fácil esa. Aparte de chiste, tienen que jugar como Grandes Ligas, tienen que jugar en equipo y tienen que tener un líder en el banco que no lo tienen. Ni tienen el manager que lo pueda dirigir bien. Eso empezando por ahí. El papi no es el manager ni es nada. Y coge y se pone en el durante el juego y lo reúne a todos, incluyendo la segunda base, y le dice 20,000 cosas. Eso sí. Aparece ahí que lo estamos mirando. Y salen esa gente para el terreno y aparecen fieras. El equipo de la tercera base, Fripp, sale para el banco, del banco para tercera caminando. El señor caminando y todavía dan para play ball y ellos no se le han puesto el guante todavía. Eso no es béisbol de Grandes Ligas. Ni un equipo que ha ganado y ha jugado juntos y han ganado series mundiales. Esto es un equipo de segunda categoría. Yo creo que hay más equipos que no fueron a la serie principal. Si no fuera por el picheo que tienen, no ganaban un juego.
Sí. Pero Guajiro, ¿no le toca aquí a Yadier Molina, como veterano y catcher del equipo, decir, bendito nene, vamos a ganar? ¿No le toca a Yadier Molina?
No, pero que no lo hacen.
¿Y por qué no lo hacen? Bueno, ¿y por qué Big Papi, se inspira?
Yo pienso que eso nace de ti. Tu persona te da para poder dirigirte a 20 personas que están pensando distinto que tú. Y todos los 20 están pensando distinto que el otro. Y tienes que llamarle la atención para que despierten. Están dormidos, parecen unos peloteros de liga menor. Eso es lo que yo he visto en la pelota. Y otra cosa, ¿cómo tú vas a traer el cuarto y quinto taponero cuando tú tienes dos, uno que tira 98 y 100 millas y 100 millas por una, a un muchacho joven a picharle a un pelotero que entró a jugar de emergencia, el Gómez, el portugués?
Yo todavía no entiendo eso. Sí, yo, esa movida de Mazzini.
¿Y ese quién es?
Mazzini.
¿Qué fue lo que le hizo? Jonrón y le ganó un juego 4-2.
Jonrón de un pelotero que batea 240.
No, pero no es lo que está bateando. Es un momento dado que tú no puedes poder. Si tú tienes hombres primera y segunda y hay dos outs y te traen a pichar, tu picheo de medio home bajito va afuera. Si te metes un hit está bien, pero no pegarle la bola no tiene poder. Porque déjame decirte, Gómez tiene su fuercita. Él mete 12 jonrones, 11 jonrones. Y ese fue el puntillazo. ¿Qué pasó después con dos outs? Vino a batear el catcher, que no es el catcher regular, con dos sabes, le metió una línea con una bola pegada también alta al asiento, al left field, que por poco mata un fanático allá, que la bola entró doble y anotó en dos carreras también. No es el papi. El papi metió a Jorge aquel con 5-1 sí. Y empató, pero después de eso, ¿dónde están los que han hecho? Lo han hecho los demás.
Verdad,
y eso es lo que me estoy refiriendo al equipo de los Cardenales, que la tercera base, Fritz, no, por favor. Ese hombre está con los ojos que se le quieren salir cuando va a home play. Se quiere echar al equipo arriba cuando no puede batear un hit. Tú tienes que buscar la manera que hombre base llena, sin out y no anotar. Hombre en tercera y en primera, sin out y no anotar. Y perder 4-2, no. Ese no es un equipo de serie mundial, un equipo de
manigua. Es verdad, estoy de acuerdo con el Guajiro. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial en vivo. Este domingo 3 de noviembre a las 7 de la noche. Avanza Cuba, el cuentapropismo, seguro e incierto. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o, si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, no te lo pierdas. Este domingo 3 de noviembre a las 7 de la noche en vivo a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Escuchen el programa Las Noticias Como Son en su nuevo horario de lunes a viernes a las 5 de la tarde y en su horario de repetición a las 8 de la noche y a las 12 de la medianoche aquí en Radio Martí.
Anoche arrancó la temporada regular del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de los Estados Unidos, la NBA, con victoria para el Miami Heat, aplastando por 12 puntos a los Chicago Bulls, 107-95. En ese partido, en ese partido LeBron James anotó 17 puntos.
Sin jugar
mucho. Anderson recogió 8 rebotes y LeBron James con 8 asistencias. Para los Bulls, mira la diferencia, Carlos Boozer anotó 31.
Jugó todo el tiempo. ¿Y qué hizo el muchachito lindo de Chicago que estaba lesionado el año pasado?
No mucho. Noah tuvo 11 rebotes y Deng 4 asistencias. Los otros dos encuentros, los Magic de Orlando perdieron de visita en Indiana contra los Pacers por exactamente 10 puntos, 97-87. George marcó 24 tantos, Hibbert 16 rebotes y George 5 asistencias. Y los Lakers de Los Ángeles comenzaron bien la temporada regular derrotando a los Clippers de la misma ciudad 116-103. Henry metió 22 tantos, el español Pau Gasol, Guajiro, con 13 rebotes y Farmar con 6 asistencias para los Lakers. En la jornada de hoy tenemos un total de 14 partidos en la NBA y 4 de los 6 clubes que jugaron anoche van a estar jugando hoy con menos de 24 horas de reposo. Bueno, ese fue el resumen de la NBA. Damas y caballeros, ahora pasamos con la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, hoy, un día como hoy, se rompió por primera vez la barrera en Liga Menor con una contratación con los Monarcas de Kansas City y los Brooklyn Dodgers. Jackie Robinson, primera base, segunda base, uno de los atletas colegiales más grandes en su época, basquetbol, fútbol, béisbol y track. Y salto de 1,000 metros, quedó tercero 2 veces. Un día como hoy él firma, pero en el año 45, y no debuta hasta abril 15 del 47 con los Brooklyn Dodgers, y se convirtió en una figura estelar donde había un grupo de estelares: Pigurri, Bradmoon, Dusnaire, Gil Hoyer, Junior Gillian, Big O'Neill, por mencionar 4 o 5 estelares. El único que no lo empujó en el banco fue Pigurri. Varios de ellos, masticando chicle, le escupían los zapatos. A mitad de temporada, el señor Jackie Robinson se había ganado a Dusnaire, que era el principal. Ah, se me olvidó Furillo, que Furillo también lo trató bastante bien. Furillo es italiano. Y Pigurri es italiano también. Lo trataron bien y eso le ayudó a que él tuviera en el 50 la primera serie mundial de 4 que fue y ganaron una con los Dodgers, los Brooklyn Dodgers. Y cuando él se retira, solamente tenía 39 años y como nació en el año 19 en un pueblo de racismo grande, que los estudiantes de colores no se graduaban, y él se graduó. Se llama El Cairo, Georgia, Estados Unidos. ¿Y saben cómo murió ese hombre? Un niño, en el 53. Fallece él y deja una familia grandísima, 4 hijos, que todos fueron atletas olímpicos. Uno de ellos ganó una medalla de plata en las Olimpiadas.
¿Y de qué murió?
¿Sí?
¿De qué murió?
No dice el fallecimiento, lo que estoy mirando, a los 44 años murió. No, a los 34 años. Nació en el 19 y en el 53, así que a los 34 años fallece esta figura estelar. Cuando él lo firma, que salte eso porque aquí está así, va para los Royals de Montreal, donde estaba Al Campane, uno legendario grande que jugaba como segunda base, y le dijo a Jackie Robinson: yo voy para tercera base y tú juegas segunda base. Y ahí fue el cambio que dio. Porque cuando él debuta en Grandes Ligas, en el 55, que era la primera serie, jugó primera base. Oye esto, porque él podía jugar todas las posiciones. Hay una jugada que están jugando el equipo de los Dodgers contra el equipo de Brooklyn, mejor dicho, de los Yankees. Jackie Robinson se manda a robar el home y se roba el home. Pero en la jugada se ve que Yogi Berra lo toca a un pie antes y Yogi Berra empieza a brincar y el umpire lo botó de juego. Y ese fue el comienzo para que el señor Jackie Robinson comenzara y tuviera una confianza. Pero voy a mencionar algo para que los cubanos que están oyendo, para terminar esto, porque es tan larga la historia que ustedes saben, figúrate tú. El segundo fue Larry Dove con el Cleveland, primer negro, y detrás de él estaba cuarto bate Miñoso, cubano. Fueron los tres primeros jerarcas en romper la barrera. Y el cuarto jerarca en romper la barrera con los Yankees fue en el 58, Eston Howard como catch y primera base. Así que los Yankees se demoraron un mundo para poner una persona de color. Así que la historia de este hombre es grandísima y lo dejo en boca de ustedes para que comenten que se graduó en la mejor universidad que había en Connecticut, Stanford, con grados excelentes y cumplió como un ciudadano cualquiera mejor blanco y negro en el ejército americano con T. William y varios de ellos durante la guerra. Así que una felicitación para su familia. Y este gran, y hasta el año 62, para terminar ya, no lo pusieron en el Hall de la Fama. ¿Qué te dice con eso? Sacó el Hall de la Fama en el 62 y ¿quiere que te diga algo más de él? Uh-huh. Ok. Batió 3-11, 1518 hits, jonrones 137, se envasó, anotó 743, se robó 197 bases, en poco solamente en 5 años y medio. Esos son números grandísimos. Y se pone a entender que fue cuatro series mundiales y ganó una. De las pocas que han ganado los Brooklyn en 100 años, los Dodgers. Así que cuando jugó en Montreal, él fue a Cuba a jugar. Fue a Cuba a jugar y declaró que Cuba era un país maravilloso. Ahí estaba Don Newco, estaba Sánchez Pei, Buck O'Neill y un pitcher que había ganado, Raymond Brown. 23 juegos y había perdido uno solo. Su íntimo amigo, compañero de cuarto en los Monarcas de Kansas City. Esa noticia la dije porque ya el señor Rafael García Toledo me hizo a mí un obsequio con un video donde aparecen todas esas cositas de Raymond Brown, Sánchez Pei, jugando en Santa Clara, Cuba. Así que un saludo para toda la familia y un día maravilloso. ¿Sabe Dios cuántas personas de color no saben quién es este hombre? Pienso yo. Así que esa es la historia, Lacayo. Te dejé un poquito para que hablara un poquitico. Porque esto, mira, 55 páginas.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Guajiro, ¿cómo se dice qué barbaridad en inglés?
Barbaridad.
Okay.
Barbaridad.
What barbarity. Bueno, amigos, no se vayan que vamos, hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
MartiNoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martí Noticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Bueno, vamos a ir rapidito al boxeo porque tenemos que hablar todavía de la alineación de la Serie Mundial, pero para recordarle a los amigos en Cuba que van a pelear 3 cubanos en el boxeo profesional las próximas 2 semanas, uno de ellos este viernes, 1 de noviembre, Juan Carlos Gómez, 40 años de edad, peso crucero, hasta las 200 libras, un zurdo que mide 6'3", le dicen la Pantera Negra. ¿Por qué será?
Bueno, debe ser por guapo, güey. A los 40 años está boxeando todavía, debe ser guapo, güey.
Sí, nació en La Habana, vive en Hamburgo, Alemania. Tiene 50.
Ah, bueno, entonces sí, allí puede pelear porque hay una partida de muerto.
51 victorias con 38 knockouts, 3 derrotas. Va a pelear el 1 de noviembre contra un bosnio que solo tiene 29 victorias, pero 18 reveses. La pelea va a ser en Alemania. Y luego viene el púgil favorito del Guajiro Peña. Oye esto. Ismaikel Pérez Pérez Pérez.
Ese es Camagüey.
Sí, de Ciego de Ávila, correcto.
¿Sabes por qué? En Camagüey tú aprietas un botón y salen los García y los Pérez corriendo por todas
partes. Aquí salieron tres.
Pero tú tienes tres, Pérez, Pérez, Pérez.
Él se llama Ismaikel, bueno, tú me dijiste a mí, él se llama oficialmente Ismaikel Pérez Pérez. Pero alguien llamó de Cuba hace 6 meses diciendo que también su tercer apellido es Pérez.
Mira, ah, bueno, yo se lo agradezco bien porque un Pérez cualquiera en Cuba, siempre lo han dicho.
Bueno, Mike Pérez vive en Cork, República de Irlanda. Tiene promedio impecable de 19-0, con 12 knockouts, 28 años de edad, peso completo, más de 200 libras, un zurdo que mide 6-0. Ismaikel Pérez 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 va a pelear en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.
Eso sí es histórico.
Así es.
Ese es uno de los lugares que si yo fuera a ver boxeo me gustaría ir, porque nunca pude ver. Una vez estábamos nosotros peleando Nápoles, Mantequilla Nápoles, y nosotros también jugamos en Yankee Stadium y no pudimos ver la pelea. Pero me hubiera gustado, porque en la que había más fue campeón de campeones por mucho tiempo.
Bueno, Mike Pérez va por el título peso completo interino del Consejo Mundial de Boxeo contra el ruso Magomed Abubsamanov, que tiene 32 años de edad, que tiene también promedio impecable de 18-0. Esa pelea va a ser el sábado por la noche, sábado 2 de noviembre. Y Richard Abril, otro muchacho de Camagüey, 31 años de edad, peso ligero, hasta las 135 libras, va a pelear el domingo 10 de noviembre por el título peso ligero interino de la Asociación Mundial de Boxeo, allá en Tokio, Japón, contra el venezolano de 28 años de edad, Jorge Linares. Richard Abril tiene 18 ganados y 3 derrotas. Regresamos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en...
Ya tenemos la alineación para el sexto juego de la Serie Mundial. Va a jugar John Jay, el cubano-americano center fielder. Será octavo bateador para los Cardenales. Carpenter, primer bate. Carlos Beltrán, segundo. Holiday, tercero. Craig, que no puede correr. No sé por qué lo siguen poniendo. El cuarto bate. Yadier Molina, el catcher, número 5. Adams, primera base, número 6. David Fries, que no está bateando casi nada, número 7. John Jay, el cubano-americano, y luego descalzo, el shortstop. Y para los Medias Rojas, Jacoby Ellsbury, el center fielder número 1, Dustin Pedroia, número 2, Big Papi, David Ortiz, tercer bateador, Mike Napoli, el cuarto bate, Johnny Gomes, el left fielder, quinto bate, Shane Victorino, número 6, el holandés Sander Bogaerts, tercera base, luego Stephen Drew, y por último, el catcher suplente David Ross, noveno bateador, para los Medias Rojas de Boston. Ya los pitchers los hemos hablado a detalle. Michael Wacha contra John Lackey, 2 derechos. Uno veterano, un novato. Uno tiene 22 años, el otro 34 años. Así que para que ustedes vean la diferencia de que hay en experiencia en el montículo esta noche. Y el pobre Michael Wacha, como hemos dicho, con la presión del mundo de saber que si pierden su equipo resulta eliminado de la Serie Mundial. Guajiro Peña.
Bueno, tú sabes que el estadio de Boston es un estadio viejo, tenía un nombre muy peculiar y ha seguido por el dueño del equipo, pero ahí sucedió una cosa, que la primera Serie Mundial la ganó el Bambino. Después se pasaron 86 años sin ganar. Aquí sucedieron cosas lindas. El señor T. William, el polaco Carl Jaceski, Harrison Phipps, Pedro Martínez, Kurt Schilling, y por mencionar 4 estelares, jamás saborearon una Serie Mundial. ¿Qué te parece?
Impresionante.
Eso es impresionante. Pero también voy a señalar algo que ustedes estaban hablando, oyendo lo que dijo Guajiro de Miñoso y el otro negro que jugaron por primera vez. El dueño y presidente del equipo de Cleveland, presidente, cambió a Miñoso en el año 54 para Chicago, por una docena de bates y un manager. Oigan eso.
Qué barbaridad.
Sí, Frank Lane. Y entonces decían, Mr. Cambio, ese año el Cleveland fue a la Serie Mundial y fue la última vez que el Cleveland se había ganado una Serie Mundial. En el 58, estando en Chicago, lo cambió para Cleveland, y en el 59 el equipo de Chicago White Sox ganó la primera Serie Mundial. Después no participó, no ganó en 85 años. Eso es historia.
Guajiro, tenemos en línea desde Céspedes, Camagüey, a Fidelito, ¿verdad? Sí, a Fidelito. Así que adelante, estás al aire en vivo.
Oiga, buenas noches a todos. Un saludo allá en el programa y saludar a las peñas y demás.
Muchas gracias.
Oye, Pepe.
Dígame.
Sí, decirle, le estaba diciendo a Garrillo que desde el segundo juego de los Cardenales, cuando jugaron en San Luis, yo he tenido dificultad aquí para escuchar el programa, sí. Y ahora ayer mismo, cuando participaron la peña hermana de Florida, a Rolly no lo escuchaba muy bien, y cuando ya empezó a hablar Carlito y demás, sí, y al final, pero el programa se escuchaba con problemas, no se escuchaba bien.
Con interferencia.
Oye, sí. ¿Y entonces cómo está todo por allá, bien?
Todo tranquilo, esperando aquí el sexto juego de la Serie Mundial, y quería llamar a la peña en Céspedes, Camagüey, para preguntar cómo estaban todos ustedes por ahí.
Ah, estamos bien.
Ven, mira, acá. Luis Tian lanzando Rolly, la primera pelota, mira, Guajiro.
Eso no es nada, si ya cayó el cerque, firmó, tiró este Carlson Fick, eso no es nada del otro
el
mundo.
El número 23 es Louis Tiant.
27, Carlson Fick.
Correcto. Tiant. Atención, que está lanzando ahí Louis Tiant la primera pelota esta noche. Mira, se están poniendo una barba ficticia.
Sí, porque él fue el que pichó
los
seis mundiales.
No, aquí de la peña de nosotros, de la serie esta, que la serie donde el Danny le iba al Boston. Y como nosotros somos yanquistas, yo le decía, bueno, yo al Boston no le voy, yo al Boston no, pero bueno, yo sí le dije a David, yo le estaba diciendo a ellos que yo le daba más posibilidad al Boston, pero yo quería que ganara los San Luis, pero bueno, yo le veía más posibilidad al Boston. Oye, y decirte que el domingo, no sé si Rolly te lo dijo ayer, estuvo la peña Céspedes completica allá en...
Correcto, sí, en sí Florida. Me lo dijo, estuvieron todos juntos hablando.
Te lo dijo, ¿no?
Sí, sí me lo dijo.
Mira, participamos allá en Florida, estuvimos con ellos, la pasamos de lo más bien, Carlito contándonos, aquello fue tremendo. Entonces ya de paso los saludo a todos ellos, a Rolly, al niño, a Aníbal Junior, a la niña, oye, y a todo el mundo por allá por Florida, Aníbal. Y entonces decirte que sí, aquí estamos muy contentos.
Oye, pero si ustedes son fanáticos de los Yankees, mira, ustedes bajo ninguna circunstancia le pueden ir al Boston.
Pues son los enemigos.
No. Danny es un poquito traicionero, porque le dije, hoy mismo se lo dije, Danny, pero como tú lo vas a ir al Boston, mío, si el Boston es, bueno, como decir Santiago de Cuba, industriales. Si tú eres santiaguero, si eres industrialista aquí en Cuba, ¿no? Eres industrialista, porque si va industrial a la final y no va a Santiago, todo el mundo le va contra industriales. Igual que si va a Santiago y un habanero no le va a ir a industrial, como es a Santiago. Y así es la cosa, yo se lo estaba diciendo, le dije, bueno, pero no, yo, somos San Luis, tenemos un infiltrado aquí, y bueno, que le va, hay dos, porque hay otro José Barata, él le va al, como es, siempre ha sido del Boston, es el único en la peña que no ha sido yanquista. Oye, ven acá, entonces, decirle que Guajiro muy enamorado.
¿Ah, sí?
Guajiro todo lo que saca es mujeres y para allá, para las villas. No hay chance para acá.
Bueno, pues gracias. Escucha, por llamar. Pepe. Déjame decir que vamos a...
Sí.
Me gusta mucho que hayas dicho que eres fanático de los Yankees, porque tú no eres el único. Todo el mundo en el mundo es fanático de los Yankees.
Claro, pues es muy fácil ser fanático. Oye, cualquiera puede ser fanático de los Yankees. Ese es el equipo del gobierno. Claro. ¿Qué pasa, Guajiro Peña?
No, y los industriales sí hay moviendo eso.
El equipo azul de La Habana.
Pero bueno, ahí no hay duda. Déjame decirte que este acontecimiento sucedió cuando tú estabas llamando. Una de las glorias más grandes que ha dado Cuba en el béisbol con el Boston en Grandes Ligas, el señor Luis Tian tirando la primera bola con Carlson Fick, el famoso catcher que era compañero de él por 14 años. Y porque tú estabas hablando, pasamos. Así que eso es historia. No sé si tú te recordarás, no sé tu edad, pero Luis Tian.
Bueno, no, yo 50 años, pero yo aquí nosotros hemos estado vedados por eso. Ahora que se está diciendo algo, y a ustedes, gracias a ustedes, hemos conocido un poco más de las grandes ligas y del béisbol de verdad.
Pepe,
porque aquí de lo que conocemos es la Serie Nacional y esa cosa.
¿Qué opinas al respecto de Abreu, el primero hace 100 fuegos?
Oye, ven acá, Abreu le dieron un contrato bueno, pero Remio, te iba a decir algo, que ayer hablaron sobre él. Pero tengo he confirmado que se fue Lenny Ricardo.
Bueno, me escribieron de Cuba para decírmelo. Me escribieron de Cuba, José Martínez me escribió de Artemisa, sí, y me dijo que en Cuba se comenta eso, pero claro, hasta que él no hable desde alguna isla o desde México,
no se puede confirmar. Claro.
Así mismo, yo se lo he dicho a la gente que confirmado no hay nada, pero a mí me lo habían dicho desde el miércoles pasado. Desde el miércoles pasado, de la otra semana, yo me enteré que lo habían dicho aquí.
Lo que no se sabe nada de Raciel Iglesias, ese joven pitcher de la isla, de allá en Nueva Gerona, y tampoco del Grillo de Cienfuegos.
El Grillo también está, creo que están suspendidos, pero creo que eso todavía no habían salido de aquí. Oye, no, decirte que eso es un tremendo queche. En este momento era el mejor queche aquí de la isla.
Déjame decirte que al pitcher de Nueva Gerona le dan aquí 25 millones y a Ruabarruena fácilmente 20 o 30 millones.
Quiere decirte que lo tenían de cerrador porque es un muchacho jovencito y tira 96, 97 millas.
Pero aquí lo preparan y lanza 100 millas.
Sí, las tira, cómo no. Así mismo. No, aquí hay unos cuantos peloteros que pueden llegar, cómo no. Esos mismos, yo le estaba diciendo la otra vez, los Scioli, que habían 5 Scioli este año en la Grandes Ligas, ¿no? Y aquí todavía hay muchachos de calidad.
Bueno,
mira, Manduley y los
que
guineros,
se lo den a mi socio en Tampa.
A Manduley le dan 30 millones aquí. ¿Qué te parece el premio al próximo campeón de la pelota cubana? 65 mil pesos cubanos, equivalentes a unos 2,000 y algo, ¿no? Dólares.
Es algo ahí. Yo no sé a cómo tocarán, porque tú sabes que esos son unos cuantos. Por lo menos son como 34 peloteros. 32, 34 peloteros, creo.
En el por lo menos cada uno va a recibir alrededor de 45 no sé cómo dólares en el año. Por 68 año, millones, Abreu, ¿no?
Abreu lo firmaron por 68 millones. No, es un peloterazo. Yo se lo estaba diciendo la otra vez a Guajiro, que Abreu, eso es un pelotero completo. Vaya, es lo que no es muy rápido en la base, pero corre, no es un por regla. Él es,
no, pero aquí tiene que bajar de peso, no te preocupes. ¿Oíste?
Sí, pero tiene una fuerza descomunal. Por cualquier banda la bota. Oye, decirte, Demi, no sé si lo dijiste, que Pérez Pérez murió, mi ídolo.
Juan Pérez Pérez lamentablemente falló.
No, Juan
lanzó
Pérez 100 Pérez.
Lanzó 100 millas por hora con el equipo de Camagüey.
Juan Pérez Pérez. Pérez.
Sí. Oye, Juan Pérez falleció.
Amigo de Damaso Rodríguez. Ajá, amigo de Damaso. Que en paz descanse.
Amigo de Damaso.
Lo vi pichar en el Cándido Pérez González.
Llegó a ser el pelotero que más, el piche. Para mí, decía Conrado Marrero, que para él el que más duro había tirado era Pérez Pérez.
Efectivamente.
Fidelito, últimos 30 segundos son tuyos.
¿Verdad? Oiga, qué bien. No, mira, ya de paso saludar a las personas, a las peñas, mira, saludar en Falcón, a Yurilandi en Cascajal.
Correcto.
Falcón, a José en Fuego, sí, a Ale allá en Remedio, mira, a Dalton, que tenemos por allá, pues, Agua de Tánamo, la tierra de ahí, a Bariel en Santa Lucía. Aníbal de La Habana, Aníbal, que yo estuve en La Habana, conversé con él a través del teléfono.
Bueno, Fidelito, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el sexto juego de la Serie Mundial 2013 entre los Cardenales y los Medias Rojas de Boston. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo y Patricia Martínez. Detrás de los controles, Osmar el Chinito Martínez. Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Edemio Navas.
Damaso Rodríguez.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes. Un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.